La mañana 30 minutos, Felipe, le quería contar la historia. Renunció la canciller Claudia Blum, su renuncia tiene carácter irrevocable.
Ajá.
Teniendo el carácter irrevocable, quiere decir, es un hecho que vamos a tener nueva o nuevo canciller. Me informan de momento, fuentes de la Casa de Nariño, Felipe, lo siguiente.
Cuéntenos.
Y aquí puede Héctor tener razón. Teniendo en cuenta el momento político que vive Colombia, están mirando hacia afuera. ¿Qué quiere decir que están mirando hacia afuera? Descarte usted la tesis tan habitual del presidente Duque de hacer enroques. Mando al ministro de tal cosa al Ministerio de Hacienda.
Entre el gabinete, dice usted exactamente.
Enroques es pasar un ministro de una cartera a otra cartera. ¿En quién están pensando, Felipe?
Para la Cancillería.
Para la Cancillería. Hombre. Es posible que vengan cambios en otras carteras, en otros ministerios.
Sí.
¿Quién es el hombre en el que están pensando para reemplazar a la canciller Claudia Blum?
¿O de qué partido?
No sé de qué partido, porque ha recorrido varios partidos. Están pensando, Felipe, en Juan Carlos Pinzón. Juan Carlos Pinzón fue ministro de defensa, fue embajador.
¿Candidato?
Candidato, y ahí es donde me pierdo políticamente, porque el doctor Pinzón lo tengo en el Partido Conservador.
Sí.
Pero fue fórmula a la vicepresidencia en la candidatura hace 3 años de Germán Vargas Lleras.
Sí, señor, sí.
Pero él es del Partido Conservador, ¿no? En estas, el Partido Conservador
tengo
unas 2 o 3 reuniones de precandidatos presidenciales con Mauricio Cárdenas y Juan Carlos Echeverry.
Pero
y él está ahí. Pero lo cierto es que no representa a nadie, ¿no?
No.
Así que ni a él mismo.
No sé, si usted me dice que es del Partido Conservador, pues entiendo.
Pero habría que preguntarle al Partido Conservador si se siente representado por él.
Bueno, pero ese nombramiento además tiene otro problema.
Es un candidato, para que usted vea, Héctor, el perfil en el que están pensando.
Sí.
Sí, sería un desastre, pero bueno, en fin, el presidente
Pero
Héctor, no se meta no solo en la representación política. ¿A usted le parece que yo creo que lo es un señor competente que puede ser buen canciller?
No, señor. Me parece que fue un pésimo embajador de Colombia en Washington. Me parece que es un hombre desleal. En fin, hay unas condiciones personales y profesionales que a mí en lo personal, desastre de canciller.
Desleal porque él termina peleando.
Sí, señor, con Santos.
Con el expresidente
Santos. Sí, sí, por eso después de haber negado todo, dice que mientras era embajador, él no estaba de acuerdo con lo que hacía el gobierno, a pesar de lo cual se mantenía de embajador. ¿Habráse visto grado de deslealtad mayor?
Pero no sé si sea deslealtad, es decir, cuando una persona lo nombran en un gobierno, no está obligado a pensar
entonces burócrata por no, pero no es que no esté obligado, lo nombraron para administrar una bodega. No, era el embajador de Colombia en Washington y por lo tanto su misión era justamente defender y promover las políticas del gobierno que representaba. A mí no me parece que una persona de esas condiciones pueda ser canciller.
Le estoy contando que están pensando en él para ser el próximo ministro de Relaciones Exteriores una vez confirmado que se va Claudia Blum, que tampoco era de sus afectos, ¿no es verdad?
No, pero ella es una persona, pues digamos, yo creo que a ella la cogió en un mal momento la Cancillería, en el sentido de que, pues evidentemente es una persona mayor, vino la pandemia, etcétera. Pero Claudia Blum, cuando fue senadora, fue una muy buena senadora, y en fin, ella fue buena funcionaria cuando fue embajadora en Naciones Unidas.
Bueno,
Ahora que renuncia, le pareció buena. 7:34 minutos. ¿Se da cuenta, Felipe, lo difícil que es armar aquí
no,
en la cabeza?
A ver.
Todos los nombres tienen peros.
Pero además acuérdese que los nombramientos del ministro del Interior y del ministro de Defensa están demandados ante el Consejo de Estado por el tema de la paridad.
Sí, señor.
Entonces, si le van a meter otro hombre...
Sí, yo no sé.
Pero le voy a decir una cosa.
No lo tengo.
Le quiero decir una cosa. Yo creo que es este, digamos, Juan Carlos Pinzón, que lo estén pensando para canciller, creo que puede ser una gran movida y una gran jugada de cara a lo que hemos visto se está registrando en la prensa internacional. Néstor, yo fui y tuve la oportunidad de haber sido testigo de primera mano de cuando él fue embajador en Washington, y le digo que tiene mucho juego, pues en general con las bancadas, con los demócratas, con los republicanos, pero con la prensa. Juan Carlos Pinzón tiene mucho acceso a la prensa, pues digamos, o por alguna u otra razón, tiene contactos en el Washington Post, en el Wall Street Journal, en el New York Times, en fin, creo que se puede mover muy bien en esos círculos, y si están en este momento pensando en un canciller que tenga acceso a esos medios para cambiar justamente la narrativa perversa y corrompida por la nueva dinámica de la opinión pública en redes sociales, pues sí creo que puede ser una jugada estratégica. Le quiero decir que a mí se me parece que lo hizo muy bien, y además tiene ese otro componente adicional, que él, además de toda su carrera y su paso por el Ministerio de Defensa, él es economista.
Paola,
luego entiende las dos cosas y cómo van de la mano perfectamente. Sí,
está en una agremiación de empresarios en Bogotá que se llama Pro Bogotá.
Pro Bogotá,
cuando intentaron los empresarios aquí en Bogotá, Felipe, montar una especie de Pro Antioquia. El equivalente en Bogotá es lo que dirige el doctor Juan Carlos Pinzón.
Juan Carlos Pinzón es una persona sumamente competente. Uh-huh. Yo trabajé con él cuando era viceministro de Defensa, renegociamos juntos el Plan Colombia.
Sí,
y es una persona seria, estudiosa, muy disciplinada, tiene una excelente relación con los Estados Unidos.
Ahora, María Consuelo,
llevó mucha innovación al Ministerio de Defensa.
Estoy diciéndoles, Felipe, que no lo han nombrado. Estoy diciéndoles, están pensando en Juan Carlos Pinzón, ¿de acuerdo?
Sí, el tema de la paridad no es menor, ¿no,
sí,
Néstor? Porque es que recuerde que estamos a una ministra de cumplir con la cuota del 30%, con lo cual habría que rebarajar todo el gabinete, si el candidato...
Por eso le decía a María Consuelo que yo creo que si llevan a Juan Carlos Pinzón, en la práctica estamos a puertas de una recomposición final. Es decir, lo que han llamado aquí calle, el momento político, y el hecho de que el primer dato, Felipe, que le estoy dando, es que están mirando hacia afuera.
Sí.
Yo creo que aquí estamos a punto, tal vez, de cambios de diferentes lecturas políticas.
Bueno, y...
Ojalá.
¿Y mujeres, Néstor? ¿Qué se sabe?
Mujeres, bien, Felipe, bien, mujeres.
Ah, no sabemos nada.
No sé.
Néstor, pero esto se
entre
puede
otras
aprovechar.
Cosas, había una teoría en el gobierno de que Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta, llegamos a mayo y la vicepresidenta no renunció. Ojo con ese dato que no me parece menor, Felipe.
Así es.
No ha renunciado
y
estaba sonando para la Cancillería. De pronto Marta Lucía Ramírez se lanza a la presidencia el año entrante.
Pues ahora que hablaban de la paridad, ahora Néstor que se mencionaba lo de la paridad, pues aprovechemos entonces que con este nombramiento para mantener la paridad se obligaría a hacer otros cambios. Entonces es una buena oportunidad para el presidente recomponer el gabinete, no para dar mermelada, sino para solucionar o paliar lo que decía Álvaro ahora, con lo que yo sí estoy de acuerdo, y es que el presidente en este momento tiene un capital político que es casi nulo, y la única manera de hacer una buena negociación y de hacer una buena conversación con esa Colombia que está en la calle es sobre la base de un capital político un poquito más serio, y que los ministros, que el gabinete tenga alguna, no solamente representatividad, sino liderazgo y comunicación con el país. Hay ministros en carteras que uno prácticamente ni siquiera sabe que existen. A mí me ha tocado a veces hacer ejercicios de revisar, bueno, cartera por cartera, quién está ahí, quién es el titular. A veces no me acuerdo, toca preguntar. Es una buena oportunidad.
¿Cómo se llama?
Exactamente.
Néstor, debe precisarlo el tema de la participación de las mujeres. La obligación legal no es de paridad. Esa había sido una promesa política del presidente Duque, pero la obligación legal es el
30%.
Es decir, que hay que tener 6 mujeres ministras, y en este momento solo hay 5. Pues el Consejo de Estado se ha demorado mucho más de la cuenta en tomar una medida
cinco incluyendo a Claudia Blum.
5 incluyendo a Claudia Blum, claro.
O sea, sin Claudia Blum y de Claudia Blum quedan 4.
Claro, tendría 4.
Si el gobierno lleva, esa es la razón, Héctor, por la que le estoy diciendo, si el gobierno lleva a Juan Carlos Pinzón, tendría que llevar obligatoriamente 2 ministras mujeres a cargos en donde hay ministros hombres hoy. ¿Estamos de acuerdo?
Es que yo sí creo, Néstor, que el gobierno va a tener que hacer una recomposición de su gabinete para terminar de salir de esta crisis. No basta, digamos, con acuerdos con el paro y tal, sino que hay que recomponer la mayoría en el Congreso para la gobernabilidad que aquí tanto han recordado y, entre otras cosas, para que los que dicen y desprecian todo lo que se hace en el Congreso, que porque todo es por cuenta de mermelada de unos bandidos que están allá y que después dicen que por qué no lo dejan legislar. O sea, todo el tiempo lo deslegitiman y después dicen, y el Congreso es la institución por excelencia, pero todos los días dicen que esos son unos recua de bandidos que no hacen sino pedir mermelada.
7:40 a.m. En segundo les cuento la historia de la crisis de combustible que hay esta mañana en los Estados Unidos. En realidad no es crisis, no es que no haya gasolina, hay un problema de abastecimiento de combustible de gasolina que es diferente. Ya les vamos a hablar desde los Estados Unidos, señor Aurelio.
Sí, es que como le vaya a Colombia o no en la comunidad internacional no depende pues de las condiciones mágicas ni del gran lobby que tenga ante los más media en los Estados Unidos Perencejo o Sutaneja. No va a depender de esto. Es que la realidad de Colombia es inocultable. O sea, lo que necesitamos es una persona que vaya a decir mentiras afuera, que vaya a decir que aquí estamos viviendo divinamente y que aquí hay respeto por los derechos humanos y que aquí hay jóvenes todos ocupados y que todos tienen oficio. ¿Eso es lo que necesitamos o necesitamos corregir el problema? Si Colombia corrige el problema, cualquiera puede ser el ministro de Relaciones Exteriores. Pero con estos problemas que tenemos, cualquiera que eligen lo van a llevar al matadero, al holocausto, hombre o mujer.
La referencia, Aurelio, es que tiene unos contactos y en este momento se necesita, pues, al frente de la Cancillería una persona que tenga contactos. Eso,
y que, digamos, trabaje.
Es más o menos elemental. 7:41 en Mañanas Blue.